Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De 21 milímetros, una vez más David Álvarez en un nuevo podcast. Ahora estamos con Víctor Armas, fotógrafo de paisaje urbano, se podría decir, ¿no, Víctor? ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, ¿cómo estás, David? Bien, aquí mira, pues sí, fotógrafo de paisaje urbano,
arquitectura y todo este tipo de cosas.
Arquitectura, pies.
Cuéntame un poquito, Víctor, ¿cómo fue que empezaste en la fotografía? ¿Cuál fue tu motivación para empezar en esto?
Mira, la pasión por la fotografía empieza en la carrera. Ajá. Cuando estaba estudiando, bueno, en la misma carrera te enseñan perspectiva, te enseñan a encuadrar,
claro.
Te enseñan el tema de los renders. Entonces, es una parte que me está apasionando, pero crear una idea desde cero, bueno, a mí siempre me ha apasionado crear una idea desde cero.
Claro.
Entonces, por eso es que decidí estudiar arquitectura. Pero bueno, encontré también en esta parte, me acuerdo que en una ocasión estaba en una clase echando relajo y una maestra me sacó. Dijo, ¿sabes qué? Salte, Víctor. Ok.
Ajá.
Entonces me salí, yo estudiaba ahí en Acatlán, en la FES Acatlán. Y bueno, para los que conocen ahí, hay una escultura al lado de la biblioteca que es un libro. Es una escultura ahí media deforme. Entonces, me acuerdo que estaba lloviendo y era como las 6 de la tarde. Me agarré, me senté. Todos mis cuates pues estaban en clase, mi novia estaba en clase. Entonces, pues yo simplemente me quedé así como sentado y entonces vi la escultura, vi la parte de un charquito y entonces saqué una foto. Entonces, de ahí puedo decir que inicia esta parte de mi pasión por la fotografía. Después, bueno, empecé como a salir a conocer mi propia ciudad, la Ciudad de México, y empezaba a salir como a fotografiar los monumentos, ¿no? Monumento a la Revolución, Bellas Artes, la Torre Latino, CU, todos esos edificios como representativos, ¿no?
Ok.
Después me empiezo a empapar un poco más de este ambiente de la fotografía, pero inicié con la fotografía minimalista, que eso es algo que hasta la fecha me sigue encantando. De hecho, creé una página que se llama Architecture-Minimal, justamente por la necesidad de crear, tener cuadros que fueran muy poco comunes. De hecho, es una página, vamos a decirlo, internacional. Y bueno, creo esa página y al mismo tiempo yo empiezo a hacer fotografía, ¿no? Me compro mi cámara, me acuerdo que mi primer cámara fue una Nikon que me costó 6,000 pesos y de ahí empecé a tomar fotos con la cámara, ¿no? Bueno, empecé como todos con el celular, ¿no? Luego después como que doy ese salto a la cámara, pero no sabía usarla. Entonces empecé a tirar como todos, yo creo que en automático.
Okay.
De ahí poco a poco fui investigando un poco más. Fui viendo otro tipo de fotografías, modelos, retratos, fotografía callejera. Y me empiezo como a empapar un poco más, ¿no? De hecho, ya cuando me empiezo a meter ya más a la parte técnica, porque pues ya traía la parte como de composición, de encuadres, perspectiva, teoría del color, como que esta parte o la carrera yo ya la tenía, como vamos a decir, y ya la traía educada, vamos a decirlo, ¿no? Entonces me empiezo a meter a la parte más práctica, más teórica en cuanto a la cámara, ¿no? Entonces empiezo como a investigar cómo usarlo, cómo usar la cámara, cómo sacarle realmente provecho a la cámara. Okay. Y empiezo a ver tutoriales en YouTube. Yo creo que así empezamos todos.
Pero,
entonces empiezo a ver tutoriales en YouTube. La primera foto, híjole, no te la pasé. A ver si te la puedo compartir. Es una foto de revolución, es una larga exposición. En un tiempo se puso mucho de moda, que fue el Steelwood. Es fotografía de lana de acero, que es una larga exposición, una fotografía nocturna. Ponle la lana de acero en un batidor de huevo. No sé si conozcas esa técnica.
De hecho, el podcast pasado justo hablamos de esa técnica, justito.
Ah, qué perfecto. Bueno, pues por esta técnica, yo dije, wow, quiero hacer una fotografía así. Entonces me acuerdo que conseguí todo, la lana de acero en ese entonces, pues era un poco complicado encontrarla. Decían que pues en cualquier ferretería, pero realmente no lo encontré como en cualquier ferretería. Lo que hice fue investigar en Mercado Libre. ¡Pum! La encontré en Mercado Libre, la pedí, me llegó. Ya tenía mi tripié, ya tenía la cámara. Conseguí el batidor de huevo, conseguí todo para poder hacer la fotografía. Vi qué parámetros tenía que moverle, cuál era el balance de blancos más adecuado, como todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que tengo por ahí un primo sobrino. Pues un sobrino, pero pues como es un poquito más... grande. Le digo, primo, ajá. Entonces, pues bueno.
Va.
Me acuerdo que le dije, ven, ayúdame con una fotografía. Yo cuando salía a hacer fotos, salía cada tercer día o cada fin de semana, por lo menos una vez al día, a la semana, salía a hacer fotografía. Okay. Entonces le dije, acompáñame a hacer esta foto. Entonces me acuerdo que me acompañó, aventamos el still. Había gente porque eran como alrededor de las 10 de la noche y a esa hora todavía en el movimiento todavía hay gente. Me acuerdo que le gritaron, ¡ah, nos vas a quemar!
Típico.
Y sale como esta parte, ¿no? Sale la fotografía, la verdad me encantó el resultado y ya, ¿no? A la siguiente semana mi esposa me dice, ¿qué onda? ¿Te invito a un café? Y le digo, pero acompáñame a tomar fotos.
Claro.
Bueno, pues ya... Llegó un chavo y estaban haciendo still. Justamente estaban haciendo still. Y este chavo me dice, ¿quieres hacerlo pero con gasolina? ¿Cómo con gasolina? Sí, bro, traigo aquí unos calcetines y traigo gasolina. ¿Qué onda? ¿Hacemos unas fotos? Va, órale, pues. Entonces sacamos otro tipo de fotos, otro tipo de resultado.
Claro.
Y me empezó a gustar. Empezó a adentrar. Entonces esta necesidad de salir cada 8 días sí o sí era de rigor. Entonces, una de esas, yo me quedo de ver con un amigo. Antes no se manejaba tanto los DMs, estamos hablando del 2017, no se manejaba tanto los DMs, sino más bien era pues por comentario. Tú le comentabas, ¿qué onda? ¿Cuándo salimos a hacer fotos? Y pues, si te comentaban, pues chido, si no, pues no. Y me contesta un amigo, yo estoy en Estela de Luz, me contesta un amigo y me dice, ¿sabes qué? Te veo, yo le comenté el jueves y el viernes salí, el viernes a las 5 de la tarde yo checo mi Instagram y veo que me puso, nos vemos si quieres mañana, o sea, el viernes en Estela de Luz a las 5:30.
Ajá.
Y yo estaba ahí, entonces ya como que me acerqué, los vi, nos reunimos y entonces empezamos a hacer foto. Me subí a mi primer terraza, primer roof, porque en ese entonces también estaba como muy de moda o empezaba a estar de moda como la parte de la fotografía aérea.
Claro.
Muchos chavos querían subirse a las azoteas.
A helipuertos, toda esta cosa.
Entonces nosotros como que inconscientemente como que empezamos como esa brecha. Estos amigos ya se juntaban, tenían como un mes y medio, 2 meses juntándose, pero pues yo no les hablaba, ¿no? Entonces empiezan a hacer una comunidad. Porque antes la comunidad de fotografía en México era como muy cerrada, y como muy élite, vamos a decir, ¿no? Era muy complicado como entrar a un círculo de fotógrafos ya, vamos claro. a decirlo, que ya estaba, ¿no?
Claro.
Entonces, veo a estos amigos y empezamos a salir, armaron un grupo de WhatsApp, que ellos ya lo tenían, y me agregaron a mí. Entonces, pues bueno, este grupo fueron los Nightbots, ¿no? Entonces, éramos 25 personas que estábamos ahí y en primera instancia era como ver estrategias para poder crecer nuestras cuentas de Instagram. Este fue el principal objetivo de crear Nightbots, ¿no?
Ok.
Luego, posteriormente, pues empezamos como a ver que mucha gente nos seguía o quería hacer fotos con nosotros, ¿no? Ya éramos un grupo cerrado, vamos a decir cerrado, pero abierto al mismo tiempo, no sé cómo decirlo. Éramos pocos, pero éramos muy unidos. Entonces, eso hizo que esta parte de la comunidad se enriqueciera más y que más gente quisiera estar con nosotros porque estábamos en roofs, en helipuertos.
Es decir, locaciones un poquito más difíciles, ¿no?
Ajá, y como vamos a decir, revolucionando un poco la fotografía urbana en México. Entonces, voy a sonar a lo mejor hasta mal, ¿no? Pero eso es como lo considero, ¿no? Que empezamos como a mover como ciertos estímulos en la gente para decir, ah, quiero hacer fotografía urbana, de arquitectura, pues de todo, ¿no? Entonces, empezó como esta parte a brotar un poco más la comunidad. Me acuerdo que en un viernes a las 4:30 de la tarde, no, 3 de la tarde, dijeron, ¿saben qué? Vamos a postear en historias. Quien quiera hacer fotografía con los Nightbots, vamos a estar en el Ángel de la Independencia a las 6 de la tarde.
Ok.
Me acuerdo que todos lanzamos como la misma historia y nuestra sorpresa fue grata cuando vimos que llegaron alrededor de, ¿qué te gusta? No quiero exagerar, pero eran como unas 60 personas. 60 okay. personas en el Ángel de la Independencia. Estaba lloviendo y me acuerdo que todos estaban con la misma pasión, ¿no? De querer hacer fotografía y no les importó que estuviera lloviendo. Y me acuerdo que el nivel de convocatoria fue muy poco el tiempo que le dimos de difusión y el impacto que tuvimos como que sí nos dejó de decir, wow, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Pues como que empieza como a crearse esta comunidad y vamos empezando como a ver el nivel de convocatoria que tenemos, ¿no? Abrimos un poco más el grupo, o sea, abrimos el grupo así literal a que todo el mundo, quien quisiera hacer, podría ser parte de Nightbots, ¿no? Muchos, pues bueno, ya como que dejaban como de lado como el grupo y se dedicaban a sus proyectos personales. Y muchos como que sí hicimos como esa parte de esa unión, esa comunidad.
Claro.
Poco a poco, bueno, eso fue el primer año. Estamos hablando del 2017. En 2018 creábamos juntadas nosotros. Me acuerdo perfecto que eran un sábado todo el día. Todo el día hacer fotografía. Nos vimos a las 10 de la mañana en el Monal. Y todo el día nos quedamos haciendo fotografía hasta las 12 de la noche.
Ok.
Terminas agotado, cansado, obviamente.
Deshecho, sí, sí, sí.
Cuando tienes un shooting o cuando tienes una caminata, un fotowall, es cansado. ¿Por qué? Porque caminas bastante, pero realmente la pasión por la fotografía nos unía a tan grado que no nos importaba, ¿no? Obviamente tomábamos nuestros breaks para comer, echar la chela,
claro, claro.
Que el refugito, que un elotito, pues órale pues, ¿no?
Entonces, siempre es válido.
Como toda esta parte, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, hay que crear el primer meet de Nightbots en el 2019,
¿no?
Entonces, creamos el primer meet.
Me acuerdo porque yo fui de los primeritos que vio los meets sin querer. Y no asistí al primero. Al segundo y al tercero sí fui y sí me dejaron medio medio en blanco, pero a ver, sígueme contando.
Pues bueno, empezamos a creer como esta parte. Dijimos, ay, no creo que llegue tanta gente, ¿no?
Ajá.
Y pues nuestra sorpresa fue Otra, llegaron alrededor en el primer mes de 400 personas. El segundo año, que fue patrocinado por Minerva, llegaron alrededor de 600, de 600 a 800 personas, no tenemos bien el dato. Y el último que hicimos, que fue en el 2019, no, sí, sí, cierto, sí, 2019, uh-huh. Entonces estamos hablando del 2013, creamos el primero y llegaron como 400 personas. 2018 llegaron alrededor de 600, 800. Ah, okay. Y el último, que fue como ya un tema como más ya pro, vamos a decir.
Se me trabó un poquito. Me dijiste que era un tema ya más pro. Creo que se me muteó. Deja, mientras aprovecho, hacer algo rápido. Pues, a ver, nos quedamos en el tercer meet, que llegaron ya algo más pro, que fue financiado y sí llegaron un montón de gente.
Sí, ya en ese meet ya fue, ya buscamos patrocinadores, ya buscamos, pues ya realmente hacer algo por la comunidad, ya un poquito más grande, ¿no? Ya empezamos como a ver el regalar, me acuerdo, en ese meet regalamos un dron, regalamos una cámara, dentro del mismo auditorio se regaló una cámara, se regalaron varios regalos, ¿no? Un tripié Manfrotto, varias cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad, nosotros como organizadores lo hacemos por amor a la comunidad, por amor al arte, y realmente los números que llegamos, no somos como de fijaron mucho en eso, pero realmente vino un fotógrafo de Estados Unidos y nos decía, es que han hecho los meets más grandes de Latinoamérica. O sea, claro. sin ustedes hacerlo conscientemente, lo han hecho. Ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún lado se hacen los meets tan grandes como los hacen aquí en México y como lo hacen los Nightons. Entonces, claro. Esto no es un trabajo meramente mío, es un trabajo en equipo, un trabajo de Miguel Kurz, de los organizadores, ¿no? De Chuck, varios estamos involucrados, Brandao, Levir, híjole, no quiero decir nombres porque se me ha pasado alguno y luego se me van a sentir, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto de todo el team, ¿no? Aquí no hay piezas ni chicas ni grandes, sino todos somos importantes. Y aquí lo más importante y una de las cosas en las que yo me especializo es que en mover a la gente, pero ya masivamente, o sea, ya estamos hablando de mover grupos de 200 personas, que ya, ya está un poquito más complicado. Entonces, como que pasen un tiempo padre, que se lleven una experiencia y que todos estén contentos. Digo, al final del día es como en una fiesta, nunca vas a tener, siempre va a haber su frijolito en el arroz, ¿no? Nunca vas a tener a todos como contentos. Pero si tratamos, o si trato, y esto trato de compartir esa misma energía a todos, de que pues, lo más importante es la gente, que se la vea, que se la pasen padre, que se la pasen chido, que si vas a un meet y quieres conocer a no sé, a Juanito Pérez porque te gusta cómo hace fotografía, pues que Juanito Pérez pues sea amable, sea agradable y esté platicando un poco con ellos, porque quieras que no, se llega a ser como un poco una admiración. Entonces, claro. Si llegan con Juanito Pérez, pues que Juanito Pérez sea amable, ¿no?
Sí,
y aparte de toda responsabilidad que trae de poder mover a la gente, no perdiendo esta parte, ¿no? De movilidad. Y aparte, tratamos de generar experiencias, ¿no? Experiencias, por ejemplo, a retratistas, les llevamos o les tratamos de llevar modelos profesionales. No, que no muy fácilmente tengan acceso a ellas. O sea, no porque no puedan hacerlo, claro que lo pueden hacer, pero digo, en un meet.
Pero vas empezando.
Es como un mat de, pues encontré a la chava quiere que le haga como su book y ya empiezas a hacerle como fotos, ¿no? Pero en este caso, pues ya son modelos profesionales y la verdad tratamos de que tengan esa parte, ¿no? De práctica, ¿no? Que al final del día para eso es un meet, ¿no? Para practicar y para poder hacer amigas, poder hacer amistades. Entonces, tratamos de que todos se lleven la fotografía con las modelos, ¿no? Las modelos se van cambiando de outfits se van cambiando y entonces pues nosotros tratamos de que se vayan moviendo, no solamente para retratistas, sino también pues tratamos de cubrir varias cosas, artes incenses, esta última vez drones, varias cosas, tratamos de ahora sí que de englobar todo con la finalidad de tener una comunidad más grande y que realmente se vaya con un buen sabor de boca del evento. No solamente de los Nightons, sino una experiencia personal. O sea, no lo hablo a título personal de, no, pues es que yo quiero que... Yo nunca he buscado que mi nombre se figure dentro del grupo, porque pues no, la verdad, no es mi idea, ¿no? No estoy por eso, ni lo hago por eso. Y la mayoría de los que están, pues tampoco, ¿no? Es más que nada por el tema de llevar esa parte, que se lleven una parte padre, ¿no? Y que no digan, ah, en el meet de los Nightons, porque al final del día se dice, ¿no? Pero que digan, en este meet conocí a la modelo, en este meet me salió chamba, en este meet empecé me dieron tips para hacer fotografía y entonces ahora hago una fotografía mejor que la que estaba haciendo antes, ¿no? O, claro. O que conozcas a quien admiras, ¿no? Y que a lo mejor, y que ya no quede como en una simple como admiración de a través del celular, sino que ya puedas comunicarte con él o a lo mejor hasta salir, ¿por qué no? ¿No? Salir a hacer fotos, como toda esta parte.
Claro. De hecho, pues no sé, o sea, yo cuando inicié la fotografía fue por el 2018 más o menos, y justamente empecé a ir a meets. O sea, justamente los meets me cayeron de perlas porque obtienes todo eso, obtienes esa parte de la práctica que normalmente no tienes, o sea... ¿cómo empiezas en fotografía de retratos? En mi caso, le hablas a tu amiga, le hablas a tu novia, le hablas a tu mamá, le hablas a cualquier persona y le tomas fotografías. Entonces estos meets quedan muy bien, por lo mismo que traes, como tú dices, a distintas chicas. El último, o sea, sí, la neta sí me quedé como asombradito, ¿no? Porque yo iba como a Disfrute y demás y al penúltimo de ustedes, pero no lo vi tan enorme, ¿no? Y en este último me quedé así como de no manches, porque, o sea, el tumulto era impresionante. Llevábamos un grupo enorme de gente y demás. Y, o sea, estuvo chistoso porque yo no lo disfruté como tal, pero porque yo iba lastimado. Entonces, en lo que iba cojeando hasta que llegábamos al lugar, güey, pues ya habían terminado de tomar fotos y así, puta madre. íbamos caminando para allá. Pero ¿sabes qué me encantó? Cuando llevaron al chico este de National Geographic.
Ah, claro, sí, no, súper fotógrafo. Sí. Y la verdad es que tratamos eso. Me acuerdo que yo di una conferencia por ahí, pero bueno, nada que ver con su plática, ¿no? Ahí como que los Python, como que hicimos nuestros pininos también para... También perder el miedo, ¿no? Y pues realmente ya estar ahí, o sea, Enrique Ripper me decía, bro, estoy bien nervioso. Porque yo le decía, bro, yo lo invité, ¿no? Bueno, lo invitamos todos, pero no sé, como que con él, como que conmigo como que es más abierto y como que me dice las cosas. Me dice, bro, neta, me estoy cagando de nervios.
De miedo.
Bro, tranquilo, es como una plática... de todos, es como estar ahí. Y realmente ya iba pasando, ¿no? Iba pasando como el tiempo a que llegó a mi plática y entonces así como que los vi a todos, así como que es muy imponente ver un estar de un lado de un escenario, ¿no? Entonces, pues como que me quedé así de, ay, tengo que hacerlo bien. Y aún así los nervios me ganaron, me acuerdo que me agarré, terminé, me paré y me fui, así como que, ya me voy.
pasa.
Tratamos de hacerlo como un poquito más profesional, tratarlo de hacer ya un enfoque ya profesional y que los que pudieron ir a ese meet pudieron hacer pruebas de cámaras. O sea, estaban los de Canon ahí, pudieron probar cámaras, pudieron probar iluminación, había un kiosco para poder imprimir sus fotografías sin ningún costo.
Claro.
Muchos a lo mejor ni lo sabían, ni lo supieron, ¿no? Hasta ahorita, sí, a lo mejor.
Lo de la impresión me quedé así como, diablos. Ya tenía.
Y había impresión, podías checar, podías editar una fotografía ahí, varias cosas que, pues realmente esto también abre parte al mercado para que tú puedas, si tú tienes la duda de, híjole, es que no sé qué cámara comprar, quiero iniciar en la fotografía o quiero dar un salto de la cámara que tengo a otra cámara o a otro estaban los de DJI también, o a un dron, o algún otro equipo fotográfico, pues ahí era como la parte para que puedas encaminarte y preguntar y como toda esta parte, ¿no? Ese, claro. Esa fue como el enfoque, ¿no? Y obviamente, pues las marcas sacan ahí pues obviamente, pues publicidad, ¿no? Pero obviamente de ahí salió la cámara que regalamos y varias cosas, ¿no?
Claro. De hecho, sí me acuerdo. Para mí estuvo como muy bonito ese meet porque igual me encontré maestra en el stand de Canon, maestra de arte desde la prepa. Me la encontré ahí en el stand de Canon y no, David, y que no sé qué, y a ver, prueba esta cámara. Y mientras yo dejé la cámara, mi cámara en servicio y que no sé qué, y la empecé a probar, estuvo padre, ¿no? O sea, mientras estuvimos en ese lugar, estuvo padre, de ahí en adelante empezamos a caminar y yo ya no podía. De ahí, el monitor que tengo es un BenQ y lo tengo porque lo probé ahí.
Justamente es eso, ¿no?
Ajá.
Pero no es el hecho de vender, sino más bien es el hecho de las mejores herramientas que tú puedes llegar a tener para facilitar tu trabajo. Eso es como la parte. No es el hecho de vender, obviamente, pues yo te voy a ser honesto, ¿no? Si no conviene, pues no. O sea, si no te gusta, pues no. O sea, no es como a fuerza, ¿no? Esa parte. Pero bueno, es como esa parte de
la facilidad de probar las cosas.
Se abrieron las cosas, ¿no? De poder ver. De hecho, un mes antes regalamos dos viajes en helicóptero
por la Ciudad de México.
Entonces digo, wow, es increíble. Y hace no mucho, en un grupo que tenemos, comentaron, subieron una historia, bueno, captura de pantalla de una historia que habían subido para promocionar lo del Meet de ese año. Y me acuerdo y dije, wow, yo nunca me he subido en helicóptero y menos en la ciudad. O sea, es uno de mis sueños, ¿no? Y no he podido hacerlo, ¿no? Y Chuck, un amigo, administrador también y fundador de Nightons, nos dice, deberíamos de nosotros darnos la oportunidad de disfrutar estas experiencias antes de regalarlas. Pero digo, al final del día es esa pasión de poder, de querer compartir.
Claro. Y es que con esos regalos, pues obviamente todo el mundo iba a querer estar ahí, la neta. Sí, pero yo nunca me gané nada. Lo intenté, pero igual no. Igual, algo chistoso fue que me acuerdo que agarré una chica, Daria Cataldi. Le conté la misma historia a Reaper justamente. De que le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer fotos. Y estaba con un chico que se llama The Mexican Lens. Bueno, es fotógrafo de playa. Y el chiste es de que... Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un concurso a ver quién le toma mejores fotos, que no sé qué, ya entre confianza entre ese güey y yo y demás. Y ese güey empieza a tomar las fotos y demás, y yo ahí descansando con mi... traía un tripié de luz y lo estaba usando como bastón. Y ya nada más agarré y dije, no, ¿sabes qué? Pues ya, le voy a tomar fotos. Y ya le empecé una, dos, y de repente agarra y viene Reaper y... Perdón, güey, me la llevo. Y madre, se la llevó. Ya nada más dije...
Ahorita, fíjate, esa idea estaría muy bien para un reel, ¿eh? Ojo ahí,
Sí. Pero pues sí, ya. Y después vi que estaban haciendo un montón de cosas que con los drones y unos malabaristas y que con... ¿Cómo se llama esa cosa? Humo y todo ese relajo. Y dije, bueno, ya. Entonces al menos se puso chido.
Pues, te digo, la experiencia de los meets es justamente esa de querer compartir. Y en las caminatas que luego he compartido... con algunos dicen, está bien padre que hagan este tipo de actividades, y todo esto. Y próximamente se viene el Meet. Este año va a haber un Meet. Entonces, pues, estén pendientes. Y pues,
perfecto.
Ya veremos qué tal nos va en este Meet. Sí, bien, pues, es como una parte. Bueno, regresando un poco a lo de mis inicios en la fotografía, pues empecé como a experimentar esa parte, porque ya me desvié totalmente con lo del
Meet. No te preocupes.
Entonces empiezo como a salir a hacer fotografías con nuestros amigos, con los Nightons ya consolidados, y realmente los Meets no tomábamos nosotros fotos, realmente nosotros ni cámaras llevábamos.
Sí, es más por organizar.
Más que los miembros de Nightons que venían específicamente para el Meet. Caso de Marte, que venía de Ohio y venía específicamente al Meet. Entonces, pero todos los demás que estábamos ahí realmente íbamos a chambear. Y claro, las fotos las hacíamos semanas antes, un día antes, un día, ese mismo día al amanecer, no sé, lo que tú quieras, pero realmente empecé como a a querer esa pasión por querer sacar cuadros, ¿no? A lo mejor hasta vamos a decir turísticos, pero con un enfoque diferente. Y empiezo a salir como en las mañanas. Me acuerdo que en mi primer amanecer fui yo temprano, que dije, híjole, es que sí me da flojera pararme muy temprano. Pero bueno, vamos a pararnos. Y entonces empiezo a salir al amanecer y la verdad, la luz fue la que me enamoró. La luz y la que no hay gente en las calles. O sea, claro, obviamente sí hay gente, pero no es tanta como en un atardecer. Claro. Ojo, hay partes del año donde el atardecer está que te mueres y el amanecer no pinta tanto. O sea, no hay nubes. Nosotros nos fijamos como en esas partes para yo poder salir a tomar fotos. El día de hoy te puedo decir que yo checo el clima para ver cómo va a estar, ¿no? Entonces es un volado al aire, porque cuando yo checo la aplicación del clima y dice está nublado, pero va a salir el sol a las 7 de la mañana. Entonces yo digo, híjole, puede ser un atardecer impresionante o puede que
no se vea nada.
Se abra tantito y pum, se pinte de colores el cielo, que me ha tocado ver unos cielos espectaculares. Y puede que no, puede que esté todo planito, que esté todo nublado y que de plano no se vea nada. Entonces empiezo como a salir, a aprovechar como la luz, y ahí como que empezamos a hacer como un team, los de la mañana, y empezamos como a salir, ¿no? Como muy, muy de mañana, y a buscar perspectivas sin tanta gente, perspectivas diferentes, vamos a decirlo así, perspectivas de la ciudad diferentes. Mi pasión por la arquitectura hace que pues mi fotografía sea mayor parte de arquitectura, buscando encuadres y composiciones, a lo mejor que están ahí, que son muy comunes, y algunas otras sí trato de hacerlas un poquito más complejas o un poquito más más elaboradas en la composición de la fotografía, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde ahí pues nace como esa parte. La fotografía aérea pues siempre estuvo ahí presente por la parte de los roofs, de los helipuertos y toda esta parte, pero pues ya quería como evolucionar en esa parte, ya quería como, híjole, me hace falta otra cosa, porque pues desde el roof está padre, pero yo quiero tener unas vistas a lo mejor cenitales.
Claro.
O sea, vistas desde arriba y realmente no las puedo tener, ¿no? O una vista que es simplemente imposible sacarla con
con una cámara normal.
Con una cámara normal, a menos que te subas a un helicóptero, ¿no?
Claro.
Entonces, pues nace como esa parte del dron, ¿no? Ay, comprarme un dron. Y me tardé alrededor de unos 2 años en poderlo comprar. Es una inversión. Un amigo también, que ahorita ya tiene dron, en ese entonces no tenía dron, decía, no, yo prefiero mejor comprarme un lente, un Sigma, un gran angular Sigma, que me va a costar 14,000 pesos, a comprarme un dron. Obviamente, pues sí, ¿no? Inviertes en óptica, la óptica pues va a mejorar la calidad de tus fotografías. Pero yo decía, es que yo quiero una perspectiva diferente. Me decía, es que con eso tú lo único que estás haciendo es que tu inversión literal está volando. Así te lo digo, está volando. Tu dinero está volando. En una ocasión me acuerdo que estábamos en una azotea y a un amigo, ¡pum!, estrella su dron. Era de los primeros cuates que tenían dron, que es Miguel Kurz. Okay. Y en Fuente de Petróleos, ¡pum! Y yo, ¡madres!, ¿no? En ese entonces, 24,000, 28,000 pesos estrellados. ¡Fum! No, fue como un golpe así de, mejor no me compro nada. Pero después no, ya lo recuperó, pudo repararlo y todo bien. Y ese dron sacó unas fotos mega virales de él y de otro compañero que después lo compró. Entonces, okay. Pues ya reparó el dron y todo. Entonces yo me quedaba como con esa cosquillita, ¿no? Necesito comprar un dron. No tenía como el medio, como que pues en el trabajo, como que decía, no, pues mejor me compro un carro, mejor le invierto dinero aquí, le invierto dinero acá, me compro igual óptica, me invierto una computadora, varias cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que ya tenía varias cosas ya de equipo, me gusta también la fotografía análoga, es una cosa que también me apasiona. Yo creo que también en mis inicios empecé también pues porque realmente ahí es donde te muestras si realmente pues eres fotógrafo o no, ¿no? Y tenemos varios elementos que realmente nos facilitan la vida, ¿no? El fotógrafo, claro. el fotómetro, la verdad, nos facilita la vida.
Caña, bastante. Sí. Ya ni prueba tienes que hacer.
Realmente, si no tuviéramos eso, realmente ahí sí está complicadísimo. Claro. Pero bueno, es una ayuda que tenemos que realmente es muy buena. Y la fotografía análoga también, también en cierto modo como que fui creciendo como que en esa parte. Tan es así que en una ocasión vino un amigo de Monterrey que se dedica solamente a hacer fotografía análoga, pero estamos hablando del 2018, y este amigo me contagió esa parte, ¿no? Yo tenía una cámara ahí, X, una cámara, y yo decía, pues es una Nikon, una point and shoot, una de las chiquitas. Dije, pues ahí la tengo, ¿no? Entonces me cayó una chamba, y en esa chamba me pedían fotografía análoga. Ahorita es mucho más fácil encontrar rollos, ahorita es mucho más fácil encontrar un rollo de diapositivas, un estudio de revelado. Estamos hablando de 2018, donde no era tendencia, ahorita ya es tendencia otra vez, y ahorita ya otra vez toman fotos de rollo, y ahorita ya otra vez está como muy de moda. De hecho, los rollos ya subieron, ya están por las nubes, ya quieres ir a comprar un rollo, está el más barato, que es un C200, está en... literal 200 pesos, 250, 300 pesos, dependiendo de lo compres. Si lo compras en el centro, claro, ese es el precio. Entonces, cuando yo empecé con esa parte, me pedían un trabajo de diapositivas. ¡Madres! Estamos en el 2018. ¿Cómo voy a conseguir yo unas diapositivas cuando se descontinuaron por ahí del 2005? O sea, tiene 13 años descontinuado ese asunto. Bueno, contacté a este amigo que le gustaba la fotografía análoga, que me contactó con otro amigo que ya lo conocía, y me empieza a decir, ¿sabes qué? Él cuadró todo, él cuadró la venta, me dijo, ¿sabes qué? Vas a ver un chavo en tal lado que te va a dar el rollo, tal. ¿Cuánto? 70 pesos. Ah, perfecto. Lo vi y tal, saqué la chamba, fue el único que sacó la chamba con rollo de diapositivas, o sea que claro. El rollo de diapositivas, haz de cuenta que ves de revelado en negro, en negativo, lo revela en positivo, entonces los colores salen tal cual como los ves. Digo, a lo mejor queda más decirlo, ¿no? Pues eres el máster, pero
no, de esa parte sí yo no, nada sé de...
Pues date cuenta que las diapositivas son estos cuadritos que, bueno, no sé si te tocaron o no, que te ponían en un aparatito así, que eran unos cuadritos así de este tamaño, y era como una fotografía, pero tú ya la veías a color.
Sí, sí,
entonces
sí.
Ahí ya lo ponían en la pantalla, en un proyector, y en ese proyector se reflejaba la diapositiva. Sí, diapositivas. Ibas cambiando las esas y el maestro te iba explicando como una por una lo que es ahorita el PowerPoint de aquel entonces. Bueno, ese tipo de fotografías se revelan en positivo en vez de negativo. Entonces, pues bueno, ahora ya el segundo paso, encontrar quién me revelara eso. Bueno, ya este mismo cuate me dijo, te vas a ir aquí, acá y acá, y vas a revelarlo aquí. Tal cual, saqué la chamba y tal. Sale como esa parte de la fotografía análoga, que ahorita ya está como muy de moda, como que ahorita ya está como que regresando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es justamente por... o sea, a lo mejor me dicen, ay, ya estás haciendo fotografía análoga, pero muy pocos saben que yo ya hacía fotografía análoga desde antes. Bueno, ¿a qué vino esto de la cámara? ¿Te acuerdas que te comenté que había una cámara que tenía una Nikon?
Sí.
Y de entonces hecho... yo ya tenía una GoPro, ya tenía la cámara con la que empecé, tenía varios equipos. Por ahí tenía un tripié, tenía como varias cosas, me había caído con dinero y dije, es el momento de comprar mi dron. Entonces como que empiezo a ver, ¿no? Vamos, voy a vender las cosas que tengo. ¿A qué le voy a sacar más provecho? ¿Una GoPro o a un dron? Entonces empiezo a ver como toda esa parte, a evaluarla y digo, ¿sabes qué? Voy a vender, no todo, pero voy a vender la mayoría del equipo que tengo, ¿no? Adiós GoPro, adiós adiós tripié, y ya un tripié profesional. Adiós varias
cosas, ¿no? Objetivos y demás, ¿no?
Objetivos, la cámara con la que empecé, sí. Así que varias cosas, ¿no? Dije, a ver, retratos casi no hago. Ok, a 35 milímetros, vámonos. varias cosas como que dije, ¿a qué le voy a sacar más provecho, no?
Y de hecho, eso me causa duda, bro, porque, a ver, hay muchas personas que siempre te están preguntando, ¿qué cámara es la mejor? ¿Qué cámara es la mejor? Pero todo el tiempo te hacen, ¿qué cámara es la mejor para qué? Y bueno, ahí más o menos sabemos la respuesta de cuál es la mejor, pero que es prácticamente cualquier cámara, solamente que la sepas usar, ¿no? ¿Cuál sería la cámara o los objetivos que tú recomendarías a los chicos que van empezando, ¿no? Para este tipo de fotografía.
Depende, para fotografía de arquitectura específicamente, claro, que sea un lente gran angular o lo más angular posible, ¿no? Es que, híjole, hay dos vertientes muy importantes en este ámbito de la fotografía de arquitectura. Una es que quieres captar un ángulo muy abierto de un edificio en un punto, vamos a decirlo, relativamente cerca, ¿no? Entonces, a lo mejor con un 18 o un 24 milímetros no lo vas a tener, ¿no?
Entonces, tal vez un 10, un 8.
Un 12, un 14 te va a abrir mucho más el ángulo de visión y obviamente pues vas a tener como esta parte de decir, voy a tener más amplitud, pero también buscamos, a los que realmente nos gusta como la fotografía de arquitectura, también buscamos el detalle.
Claro.
Entonces, el detalle por la ventanita, de a lo mejor un edificio que está muy lejos, pero la compresión del lente hace que se vea relativamente cerca, y todo eso lo logras con un telefoto.
¿Un 70-200 por ahí?
Un 70-200, un 70-300.
Ok.
Vamos a decir. Entonces, pues, ya depende mucho del tipo de fotografía que quieras hacer. Y obviamente, hay lentes que son muy versátiles, que no son, ya son angulares, no son gran angular, pero, y son telefotos. Entonces, pues, te ayudan mucho para poder, ver qué es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, yo mi cámara aquí tengo es una crop todavía, es un 18-140. Es un lente súper versátil que la verdad estoy enamorado de la parte de la óptica. Es muy buena.
Claro.
Y es un lente muy, muy, muy versátil.
Y entonces, con esto ya dijiste algo muy importante. Realmente no estamos buscando. Bueno, es que se puede hacer de más formas. No solamente necesitas la apertura para crear ese. Claro. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre.
Puedes hacer panorámicas. Puedes hacer pues varias técnicas, puedes utilizar varias técnicas, ¿no?
Claro.
Dependiendo de lo que quieras lograr. Pero obviamente, pues, somos flojos, ¿no? Hacer panorámica, obviamente, ¿qué te da? Pues te da una calidad de imagen superior, o sea, a que la tires con una sola fotografía, porque no tiras, vamos a decir que para hacer una panorámica necesitas 9 fotografías, ¿no?
Okay.
Para hacer una vertical. Y a lo mejor tienes la calidad de, a lo mejor de, no de 9, vamos a decir de 6 fotografías en una sola.
Ok.
¿Qué pasa si tú tiras una sola fotografía con un lente gran angular? Vas a tener la calidad de una sola fotografía. No sé, claro, si me voy a entender.
Sí, 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 el detalle más a profundidad cuando hagas el zoom ya se pierde totalmente.
Es okay. Correcto.
Ok, mira, entonces, fíjate, está chistosa esa parte, perdón que te interrumpa. Porque nosotros, los fotógrafos de retrato, ganamos nitidez con el flash. Ustedes, en cambio, no pueden meterle un pinche flash a todo un edificio. Digo, tal vez, pero ¿qué flash necesitarían? Entonces, ustedes usarán las panorámicas o utilizan varias fotografías en, ¿cómo se llama esta cosa? En ráfaga. O tal vez una larga exposición te podría generar más nitidez o no.
Sí, ahí, cuéntame. O sea, si cierras el F, vas a tener mayor nitidez, pero hay que tener cuidado ahí con la parte de la técnica porque también te puede generar pérdida de información, te puede generar ruido.
Claro.
Entonces, ahí como un punto medio, ni muy abierto ni muy cerrado. Si quieres tener nitidez, tienes que buscar la parte de tu... Una, buscas tu objetivo y buscas el punto dulce, el famosísimo punto dulce. Claro. Buscas tu punto dulce y tú sabes hasta dónde vas a tener la mayor nitidez con tu lente. No, yo te puedo decir, ay, pues tira a 7.1 a 11, pero realmente va a variar dependiendo de cada lente.
Claro.
Entonces entra como esa parte. Entonces, sí, pues, sí, bueno. Sí. O sea, sí, eso... sería de...
Dime.
No, así... sería como de checar qué es lo que... ¿Cuál sería el punto dulce de tu objetivo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tratamos de buscar la mejor luz. La mejor siempre. Luz que es cuando empieza a salir el sol hasta por ahí de las... ¿qué te gusta? En la mañana, dependiendo del cambio de horario, 9:10 de la mañana. Después ya la luz empieza a ser muy dura. O sea, las sombras ya son muy, muy fuertes. Entonces, pues como dices, no le puedes meter como un flashesote así... O sea, sí, sí puedes flashearlo, pero no...
Es que no es la magia de este tipo de fotografía, siento yo. Aparte, ¿cuáles crees que serían los mejores amaneceres? O sea, no sé, yo es mi inexperiencia de este tipo de fotografía. Digo que los de invierno, porque se ven como rosaditos. No sé, a mí me gusta. ¿Tú sí, cuáles opinas?
Correcto. Yo digo que están en dos, en verano e invierno.
Ah, ok.
¿Qué es? A ver, no es cierto. Octubre es otoño, ¿verdad?
Ajá, otoño.
Sí, no, mentira, entonces son los de octubre y los de... Sí, los de octubre.
Ok. Porque yo fíjate que en las mañanas de enero me quedaba así como de tamada, ¿cuándo voy a salir a tomar fotos de amanecer? Pero pues no tuve oportunidad yo.
Pero fíjate sí. Que también es muy contradictorio lo que te decía. Muchas veces es un volado, claro. Pero también en agosto, en julio, agosto, te digo, si por ahí se llega a abrir entre alguna de las nubes el sol, pinta hermoso. Esa fotografía de Xochimilco, ese es un año.
Ok, fue un amanecer.
Un amanecer.
¿Y los mejores atardeceres cuándo más o menos?
Igual, yo creo que los de octubre.
Sí.
Octubre, noviembre.
Ok, ahí está. Bueno, ahí eso me causa así como duda y también para ti, para los chicos que nos estén escuchando. De ahí, pues no sé, bro, me gustaría que me contaras un poquito de, aparte de tu cámara y tu dron, ¿cuáles son las herramientas que consideras para realizar tu trabajo? Y de hecho me estabas a punto de contar el cuando te empezaste a comprar el dron, cuando empezaste a vender todo tu equipo, güey.
¿Vendí mi equipo? En este, como me perdí la plática, en esta parte del dron, con mi amigo que es súper fan de las cámaras análogas, le digo, bro, me quiero vender mi equipo y me quiero comprar un dron. Ah, porque para esto este cuate es de Yucatán, Jefté Reyes, ¿eh? Saludo, brother. me dice, bro, cómprate un dron, la neta te va a encantar, no sé qué. Le digo, me voy a comprar mi dron, bro. Quiero vender mi cámara, tengo esta cámara. Y se la enseñé y me dice, no seas mamón, no seas mamón, tienes una reliquia ahí. Y yo, espérate, ¿cómo? Esa cámara cuesta como 18, como 16 mil pesos. Ay, ¿cómo crees? Yo quería que me diera como 200 pesos y ya me fui rayado. Yo pensando, ¿no?
¿Qué?
Entonces, ya me quedo así de, caray. Dice, si la quieres vender rápido, muévela, yo te ayudo a moverla. Y pues ya, la vendí creo que en 7,500.
Ok.
Para que saliera rápido, ¿no? De ahí ya compité para el dron. Después, hace como un año, me enteré que el chavo que se la vendí la estaba vendiendo en los 16,000 pesos.
Siempre pasa.
Sí, o sea, pues bueno, yo necesitaba el dinero. La verdad es que no me arrepiento, ¿eh?
Claro.
Entonces, de ahí iba con esa historia de que vendí esa cámara. Yo pensando que iban a dar 500 pesos al mucho y no, salió un poquito más. De ahí vendí todo mi equipo, compré el dron y la verdad ha sido una de las mejores inversiones que he hecho. Obviamente, volar con todos los cuidados y todo para poder tener un vuelo seguro tanto para la nave como para las personas y para todo el mundo.
Claro.
Entonces, es esa parte de empezar a aprender otra cosa totalmente diferente, porque volar el dron es diferente y también me abrió también los ojos también para voltear a ver como más la parte como del video, ¿sabes?
Y o sea, es que sí me genera mucha duda. O sea, ¿cómo encuadras en un dron, güey? Yo no me imagino de inicio, porque aparte tú no vas viendo el dron. Se supone para tú pilotearlo tienes que ver tu control. Y de ahí en adelante, ¿cómo mapeas el lugar? ¿Cómo vas encuadrando? ¿Cómo vas a hacer tus pruebas?
Mira, aquí hay dos cosas muy importantes. Todo se maneja por aplicación, ¿no? El celular, en el celular tú bajas una aplicación, se conecta al control. El control es el que tiene los joysticks y los botones para que puedas maniobrarlo. Entonces tú a través de la aplicación, pues el dron tiene una cámara. Pues esa cámara es la que te va diciendo como para dónde vas. Entonces a través de la... tiene... Los drones de DJI me encantan porque tienen muchas asistencias.
Claro.
Sensores tienen muchas asistencias para que no choques, el regreso a casa. En este tema de los drones, una cosa muy importante que debes de tener en consideración es configurarlo bien para que regrese en dado caso de que pierda señal. Es horrible. Es horrible que estás viendo tu teléfono. Estás viendo tu teléfono, estás por acá y de repente, ¡pum!, pantalla negra o se pasma así. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, entras como en un mini infarto así de...
Sí, sí, sí.
¿Qué está pasando, no? Entonces, muchas veces es que pierdes satélites y entonces el dron lo que va a hacer, si tú lo tienes bien configurado, va a regresar al punto donde aterrizó. Muchas veces, y ha pasado, chocan con edificios, chocan con aves, varias cosas. O sea, hay que tener cuidado de varios elementos. No solamente... Por eso te digo que sí es... Tu inversión está volando y te encuentras con varias cosas. Ahí en Santa María de la Ribera, no sé si sepas, hay águilas.
Ajá, los atacan.
Los atacan. De hecho, la última vez que fui a Santa María de la Ribera, yo estaba volando el dron. Y ya venía el águila, ya venía, pero sobre el dron. Y yo dije, ¿ahora qué? O sea, y me dicen, bájalo, bájalo, bájalo. Pero haz de cuenta que yo pensé que le decían, estábamos volando dos o tres chavos, ¿no? Entonces me dice, bájalo, 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 bájalo rápido. Pero yo no pensé que fuera para mí. Cuando veo que es para mí, pero rápido lo bajé, ¿no? Y entra como esa parte de tener también mucho cuidado también con esa parte. Si vas a volar en una área, bueno, está aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero si vas a volar en un área donde esté estas aves, que son muy territoriales, pues tener mucho cuidado también con esa parte, ¿no? No solamente eso, sino también helicópteros, varias cosas, ¿no? ¿Cómo encuadras? Volviendo a tu pregunta, ¿cómo encuadras? Pues a través de la cámara te va diciendo hacia dónde ves, tú lo ves en la pantalla.
Ah,
entonces,
okay.
Entonces, pues tú agarras y ahí mismo vas midiendo, vas viendo, vas haciendo. Lo que cuesta trabajo a lo mejor es planear las tomas, ¿no? Es como, ¿cómo voy a hacer la toma? ¿Qué es lo que quiero que se vea? ¿Qué es lo que no quiero que se vea? Pues como si estuvieras tomando la fotografía en el piso, nada más que aquí es en el aire y tú tienes el control de hacia dónde lo quieres mover. Entonces, pues aquí lo que te digo, una es la configuración del regreso a casa, que es importantísimo, y dos, estar mapeando qué alrededor. Siempre estar viendo qué alrededor, qué alrededor, qué alrededor, para que no tengas un accidente. Es lo que yo hago y la verdad me ha funcionado y es lo que recomiendo, ¿no? O sea, si vas a hacer una toma, vas a estar aquí, el dron está viendo para acá, entonces tú gíralo para todo, haz un giro 360 y chécate qué hay a tu alrededor. O a lo mejor tú vas a hacer una toma, te vas a jalar para atrás, pero aquí tienes un árbol y aquí chocaste y se quedó tu dron. Entonces, si tú haces un giro 360, te vas a dar cuenta que aquí hay un árbol, entonces lo que va a hacer una de dos, o lo esquivas o subes la altura o ves la forma de cómo esquivarlo, ¿no? Entonces, por eso sí recomiendo que se haga un mapeo y obviamente si vas a volar en la ciudad, en cualquier ciudad que tenga edificios altos, pues con mayor razón, que tú veas, lo tengo a, no sé, a 20 metros, que con el dron se ve mucho más cerca, pero ahí es donde debes de tener cuidado y de tener un buen celular, porque hay una cosa que se llama latencia, que la latencia lo que hace es de cuenta que la señal que te transmite el dron se va a reflejar en la pantalla del celular, pero si te genera latencia va a tener unos segundos de retraso tu teléfono, Entonces, eso puede generar un choque. Entonces, recomendación es que si sea un celular de gama media a alta para que no tengas latencia y tengas mayor control del dron.
Claro. Otra cosa que he escuchado mucho que es importantísima es la parte de vigila tu batería. Yo creo que es de los primeros consejos, ¿no? Porque me ha tocado un buen de compas que dice 20%, ¡ah, sí llega! Y le ponen de regreso, pero el viento viene de contra. Entonces el dron se queda a la mitad y moco, se cae y ya no sabes ni dónde anda. Entonces...
Sí, es obvio. Sí. Checar la batería es de cajón, ¿no? Yo he bajado el dron hasta en un 10 y ya fui así ya como que, híjole, ya castigué el dron. Pero sí lo he hecho, ¿no? Hasta 10, un 8%. Pero, ¿cómo decirlo?
Pero teniéndolo vertical, ¿no? O sea,
traigo un 20 y yo ya sé que lo traigo aquí cerca, que lo puedo traer rápido.
Ya.
No me aviento con un 20 a 2 kilómetros, 3 kilómetros, porque pues es obvio que no va a alcanzar la batería. De hecho, el mismo dron, es lo que te digo, lo que me encanta de los drones de DJI es que tienen asistencias. El mismo dron te va diciendo, hey, brother, ya no tienes batería.
Pasando.
Ya, hey, ¿me quieres perder? Ahí tú verás,
Y aquí ya estoy lejos, mucho,
Ajá, o sea, estoy lejos y tengo poca batería, tú sabes. Pero muchas veces somos necios.
Claro. Sí, sí pasa. Luego agarras y me la juego, ¿no? O sea, nada más es la foto y viene en mi... O sea, viene a favor el viento y cosas así. No sé.
No,
yo he escuchado gente así.
Me ha pasado. Fíjate que el amanecer está tan bueno que dices, ay, no, es que si lo bajo y lo subo, ya no, o sea, se va. Dices, híjole, tantito más. A ver, ahora sí que a explotar la batería lo más que se pueda, pero muchas veces es, no, ya. Ya bájalo.
Ajá.
O estás en el cuadro así de, si me alejo 20 metros más, está la toma como la quiero. Voy por la toma. Y, o sea, me ha pasado, pero esos son volados que pues sí tienes que hacer conscientemente de que puedes perderlo.
Sí, claro. Y bueno, tengo un compa que está medio loco, sube el dron y de repente ve que ya tiene 10% de pila, ¡pum!, lo deja caer. Lo apaga, el baboso lo apaga. Y ya de repente, como ves que va midiendo la... ¿Cómo se llama esta cosa? La caída. Pues ajá, ve que ya está como a 100 metros y ¡pum! Lo prende y ¡brum! Y yo, no mames.
No, hombre.
Está horrible.
Yo no lo haría, Yo no lo haría.
También un compilla que tiene un dron de DJI. Bueno, ya ni siquiera se acerca a la foto, ¿no? Pero... ¿has visto las carreras de dron? Que te pones como los lentes de realidad virtual y vas viendo como qué onda. Yo siento
que eso... otra cosa.
Claro, yo siento que eso estaría genial para las tomas fotográficas, las tomas de video y demás. Bien, pero ay Dios, qué vértigo, cabrón. Porque te meten a lugares abandonados y empiezan así como a 200 kilómetros por hora. No, se siente horrible, güey, pero se siente bonito a la vez.
Yo nunca me he puesto los gogles, pero sí he visto amigos que lo hacen. Y la verdad... mis respetos, porque es un dron que tiene una frecuencia análoga. Ajá. O sea, que no tiene una asistencia como las de DJI, que DJI sacó ahorita su dron FPV, muy bueno, por cierto, pero realmente los drones análogos tienen un encanto muy, muy particular, muy peculiar, porque es una experiencia totalmente diferente, es igual que con la foto. Fotografía análoga, tú sabes... si te vas a echar tu rollo, tus 36 exposiciones para una toma, tú sabes que se van a ir ahí. Con el dron pasa exactamente lo mismo. Tú sabes que tu dron muy probablemente lo vas a estampar.
Claro.
Hay una probabilidad de depende de la pericia y de la experiencia, ¿no? Del piloto. Pero aún así tengas mucha pericia, hay un...
yo creo que sí te andas llevando tus motorcitos extra, ¿no? Porque si no...
30% de probabilidades que lo vas a estampar.
Claro.
Y la verdad es que digo, wow, mi respeto. Saca unas tomas impresionantes. Hay muchos fotógrafos, muchos videógrafos, que ya no son fotógrafos, videógrafos de FPV, que la verdad de dron FPV, que yo digo, wow, es que esa es la experiencia realmente del dron y no como la estamos viviendo nosotros que tenemos asistencia. Ahí sí, no hay de otra. Cuando fui a volar con un amigo me decía, hazte para allá porque el dron va a llegar y aquí va a aterrizar. Contra la pared, ¿eh? O sea, no creas que, okay, que va a aterrizar y ¡ay!
Suavecito, no.
¡Quítate! Así casi me dijo. Entonces, es una parte que yo no he experimentado, que a lo mejor en un futuro, si me sobra la lana, porque pues tampoco es nada barato, claro, aún así sí, sea, tú ves el droncito y dices, ¡ay! Está hasta de
juguete. Los desvíen ni ruña, ¿no? Pues, porque están súper chiquititos los armados, pero no, así están
caros. Sí, es una lana ahí. Sí, es una lana ahí. Y luego, te digo, esa lana muy probablemente la vas a estampar.
Claro.
Y además, en tus primeros vuelos es donde más le vas a dar en la torre al dron.
En efecto. Oye, bro, tengo una duda. Yo creo que todos tenemos una duda. Al menos lo que no nos dedicamos a este tipo de fotografías. ¿Cómo vendes tu trabajo, bro?
¿Cómo vendo mi trabajo? Depende. Mira, ajá, aquí hay dos cosas. Una, tú te puedes acercar a diferentes marcas, diferentes firmas. En este caso, despachos de arquitectura, despachos okay, de mobiliarias. Como hago fotografía de arquitectura, tú te acercas a los arquitectos y los mismos arquitectos van viendo tu trabajo y te van pidiendo trabajo, ¿no? A lo mejor fotografía de interior, fotografía con dron. Otra y la más padre, pues es que ellos te busquen, ¿no? Que ellos reconozcan tu trabajo y que realmente te busquen por tu trabajo, ¿no? Pero si no, yo digo que es totalmente válido poder tocar puertas porque...
Claro.
Pues ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Al quien no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy fotógrafo de tal y quiero trabajarte. Entonces, como que entra como esa parte de empezar como a capitalizar esa parte. Y hay muchas formas, ¿eh? Puedes vender en stock, puedes vender tus tomas de video, tus fotografías en stock. Y eso, bueno, lo podemos hacer todos, no solamente la parte de arquitectura, ¿no? Obviamente depende, porque, pues, por ejemplo, si tú tomas una foto a una modelo y la quieres vender stock, necesitas derechos de esa persona para uh-huh, poderlo vender stock. Pero también es una forma de poderlo capitalizar, ¿no? Otra es acercándote con marcas o que las marcas, te digo, lo ideal sería que las marcas digan, te reconozcan y digan, wow, tu trabajo es impecable y quiero que trabajes para esta campaña conmigo, ¿no? Yo he tenido la dicha de trabajar para varias campañas, para varias marcas de diferentes, okay, chicas grandes de todo tipo y te puedo decir que algunas días me han buscado a mí. No es que yo los busque, sino ellos me han buscado, me dicen, oye, nos encanta tu trabajo, queremos que nos hagas un presupuesto o el famoso intercambio. Y aquí no estoy peleado con el intercambio, sino más bien ver que sea un ganar-ganar, ¿no?
Claro, que realmente sirva para ambos.
Sí, y es así como lo puedes como ir capitalizando poco a poco. Digo, las sesiones, los que hacen retrato, yo he hecho, o sea, no lo subo, pero sí hago sesiones, sí hago como esa parte, digo, no soy tan bueno, pero también trato también de ahí de, oye, ¿me echas la mano con unas fotos? ¿Cómo no? Con mucho gusto, tal. Y me dicen, ah, ok. A veces son amigos, no les cobro, a veces pues sí me dicen, ¿sabes qué? Ten esto, es simbólico, pero pues empiezas a capitalizarlo, ¿no? ¿Y qué mejor que empiezas a generar dinero por algo que realmente lo haces por amor, ¿no? Por amor, claro, al arte. Y pues que te den, que te paguen, pues está increíble, ¿no?
Ajá.
Sí. Hay muchas formas, ¿eh? De cómo capitalizarlo. Esas son las formas que yo he hecho, que yo he implementado. Yo no vivo realmente de la fotografía en un 100%. Mi tirada a corto plazo, mediano plazo más bien, es ya pegarle de lleno a la fotografía. Ahora sí que de lleno. 24/7 dedicarme a la fotografía, pero ahorita pues tengo mi trabajo de arquitecto y estoy como con esa parte, pero te digo, mi tirada a mediano plazo es ya 24/7 foto.
Claro. Vaya, yo no me imaginaba como tal el cómo. O sea, sí pensaba que le tirabas por ahí, ¿no? De ir a algún edificio y, ¿sabes qué? Este es mi trabajo, si te late, pues te puedo hacer unas cuantas tomas, cosas así, ¿no? Pero pues es que sí, me queda así como de... hay tantas personas haciendo las cosas ya que me queda así como de... No. O sea, porque si te pones a ver, por ejemplo, fotografías del World Trade Center, tú vas y le ofreces al chico del World Trade Center, ¿sabes qué? Pues aquí están mis fotos. Si quieres te hago una... Güey, no. Me hacen 10,000 fotos diario, cosas así.
¿Sabes cuál es el punto? es saber llegar y encontrar, y esto aplica para todo, ¿eh? Okay. Saber llegar y encontrar a la persona adecuada, saber qué puerta tocar. Y eso es, híjole, bien complicado. Y dices, ok, el World Trade Center es complicado porque pues le hacen fotos muchos, pero si tocas la puerta adecuada, se okay. te va a abrir. Ya, ¿cómo puedas lograr que esa puerta se te abra? Ya eso, otro boleto, ¿no?
Claro.
Pero, te digo, la mejor y lo más bonito es cuando reconocen tu trabajo y ellos mismos se acercan porque ya conocen tu trabajo, porque ya conocen tu forma de edición, porque ya conocen las tomas que puedes llegar a hacer, ya conocen como esa parte, y es ponerle pies y cabeza a algo, ¿no? Pero tocar puertas, te digo, hay que saber tocar las puertas en los lugares correctos, que okay. es ahí otro boleto, que ya es una estrategia de marketing, que ya es una estrategia de venta como tal, o sea, y cuáles son las herramientas que debes de tener para poderlo hacer, ¿no? O sea, tienes una cuenta de Instagram, digo, a lo mejor y es este... Es bueno, ¿no? Porque al final del día es un portafolio. Pero muchas veces buscan otras cosas también. Buscan otras cosas. Aparte de un portafolio de trabajo, buscan también que, por ejemplo, tengas seguridad social, que estés dado de alta en Hacienda, que tengas okay. Pues ya otras cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, si tú cumples con esto y tú estás pidiendo la chamba, ellos están necesitando la chamba, hay que saber cómo llegarle en el momento adecuado, ¿no? Obviamente, el World Trade Center, pues es complicado que le vendan las fotografías, ¿no? Pero sí se puede, claro que se puede, pero es complicado. Pero a lo mejor un edificio que apenas está como abriendo la posibilidad de que se pueda construir, te empiezas a acercar en ese momento y empiezas a tener como varias cosas, pues te empieza a caer chamba, ¿no? O, claro. Otra cosa es invertir mucho en este... Si a mí me hubieras preguntado, cuando yo empecé, ¿qué hubiera hecho? Es invertir en cursos, claro. Invertir en certificaciones, invertir en toda esa parte que ahorita, que ya quiero retomar la fotografía en un 100%, voy a tener que hacer, pero realmente no es un mal gasto, o sea, ya depende también del uso, ¿no? Si obviamente si nada más vas a certificarte, por ejemplo, para piloto de dron y nunca vas a volar, pues no tiene caso, ¿no? Vas a perder tu dinero. Pero si realmente piensas sacarle un provecho, te va a salir chamba, ¿no? Y entonces que tú tengas una certificación, una autorización para poder volar, eso te va a abrir un panorama más grande, ¿no? Que tú tengas un workshop con los fotógrafos más importantes en México, pues te va a abrir un portafolio mucho más amplio. Digo, no lo es todo, ¿eh? Y eso no quiero decir que... Ay, si no haces eso, no puedes hacerlo. No, claro que puedes, ¿no? El talento va a hablar por nosotros, por cada uno de nosotros. Y va, el talento que cada uno de nosotros tenemos como creadores de contenido, como fotógrafos, como esta parte, ya es la que te va a abrir las puertas para poder entrar más fácilmente a otros rubros, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, sí. ¿A ti nunca te han pedido la parte de... ciertas especificaciones en cámara? O sea, que tu cámara llegue con tanto pixelaje, que pueda generar archivos de tal magnitud, cosas así.
Sí, claro, es común. Es muy común. O sea, ya agencias de marketing te empiezan a pedir como ya especificaciones muy técnicas de lo que quieres, ¿no? A veces hasta dicen, no, quiero tal cámara, ¿no? Entonces, pues obviamente es este... Pues en ese caso no te digo, ay, compra la cámara, ¿no? Réntala. Ah, renta claro. El equipo. Uh-huh. Necesitas un running, réntalo. Necesitas un tripié, réntalo. Necesitas luz, réntala. Réntala, ve cómo jala. Si ve que aprovechas para ver si te gusta. Y si sí, pues ya vas viendo la posibilidad de poderlo comprar, ¿no? Entonces, claro. Como que sí me ha pasado de, oye, necesito un trabajo, pero es full frame. Y yo no tengo full frame, ok, no pasa nada, pero pues te lo cotizo. Tú lo cotizas cuánto te sale la renta del equipo, ya metes ahí tus gastos, metes ahí tu valor agregado, tu trabajo, tu utilidad, lo que tú quieras, y ya le das el presupuesto, ya te dicen, sabes que sí o de plano no, ¿no? Si tienes claro. El equipo, pues qué mejor, pero si no lo tienes, Eso no te, que no te limite.
Fíjate, yo 2-3 veces sí me he limitado, pero porque me dan el... No me piden presupuesto como tal. Me dicen, hay tanto. Y necesito tales especificaciones. Y de momento me quedo así como de... no lo quiero aceptar. Porque si es sí, como no. Muy poco y no te da el chance de tú ir y rentar una cámara, ni siquiera de agarrar el equipo de un amigo y decirle, oye, güey, me lo prestas, porque es desgastar su equipo y si le pasa algo, cosas así, no, está horrible. Entonces, pues,
claro, ¿no? Esos son riesgos que se corren, ¿no? Obviamente, si te piden, si me dices ahorita hay una chamba para mañana a las 7 de la mañana con una cámara, con una Sony, no sé, una 7, una Alpha
7R3,
aguanta, no puedo, ¿no? ¿Dónde la consigo, no? Mis amigos tienen y todo, pero pues obviamente es desplazarte para allá y no sé.
Y ver
sé,
si o sea, se puede.
Si la tienen disponible, ver si tienen el lente, si no tienen el lente, conseguirlo. O sea, no, o sea, obviamente. Y obviamente, si no estás familiarizado con el equipo, también es otra. Necesitas familiarizarte con el equipo. O sea, si tú eres Team Canon y te vas a rentar una Nikon, pues obviamente necesitas ver
sí, te cómo están
los controles, cómo van los botones, cómo va varias cosas, ¿no? Cómo programarla, varias claro. cosas.
Sí, de hecho, sí, me ha pasado, no sé si, bueno, yo creo que sí, alguna vez, de que llegan los chicos a pedir asesoría y me traen Canon o me traen Nikon. Y yo parece que estoy manco, ¿no? O sea, porque ni siquiera le sé mover a los pinches controlitos. Y le digo, es que, güey, yo no sé. Y ya voy con Oscar o voy con otro del equipo y le digo, oye, güey, ayúdame porque neta no sé. Y ya mejor me mandan a los de Sony, porque igual. Luego ellos no saben.
Es que, pues es que es obvio, ¿no? O sea, si tú estás familiarizado con un equipo Sony, uh-huh. toda tu vida has manejado Sony, tu cámara es Sony, tu equipo es Sony, y tú manejas Sony, y te llegan con una Nikon, pues obviamente la interfaz es diferente. Canon igual, Fuji igual, no sé, o sea, pues sí, es que sí. Eso tienen similitudes, obvio, ¿no? Y al final del día tienen las mismas funciones, pero la practicidad de los botones tiene una variación entre cada una.
Claro. Oye, bro, tengo otra dudilla por ahí. Nosotros los fotógrafos de modelaje y todo este tipo de cosas tenemos como cierto factor, ¿no? De que queremos likes, ¿qué ponemos? Pues pompis. ¿Cuál sería tu factor de, sabes qué? Quiero generar un poquito más de likes y voy a hacer tal cosa, o simplemente no te dejas llevar por ese punto y tú haces fotos por y para ti.
Mira, entramos a un punto muy, muy pantanoso. Cuando las redes sociales son una muy buena herramienta.
Claro.
Pero también es muy nociva. Tan nociva que mucha gente se pierde su, vamos a decirlo, su tranquilidad por la aceptación. Las redes sociales, seamos honestos, es una parte de querer buscar esa aceptación. ¿Cómo buscas esa aceptación? Que te digan que en una chica, pues que le digan que está bonita, que tiene buen cuerpo. No sé. ¿Cómo hace nosotros como fotógrafos? ¿Cómo logramos esa aceptación? A través de los likes. Y las plataformas de redes sociales, y no solamente para fotógrafos, para todos. ¿Cómo logras la aceptación? A través de likes. Entonces, vamos a tratar, como dijiste, nosotros como retratistas, cuando sabemos que algo va a reventar, One Piece, ¿no? Desnudos o semidesnudos o así, sabemos que eso va a romperla, ¿no? Pero volvemos con lo mismo, ¿no? Pierdes un poco el enfoque cuando no cuando lo haces por los likes, ¿no? Una cosa que me pasó, y sí te tengo que ser honesto, cuando compré el dron, puras fotos de dron, porque pues es el juguete nuevo, ¿no?
Claro.
Y pero yo también tenía la idea de, es que son fotos pues que no todos pueden hacer, ¿no? Entonces son tomas diferentes, entonces tiene que pegarla. Entonces como que esa parte... como que empezaba a subir como más fotos por ese sentido que realmente el amor inicial que es la fotografía. Obviamente hay etapas, hay temporadas en las que la plataforma te premia y la plataforma te trae por el piso. Entonces, cuando está chido, cuando te va te trata bien la plataforma, cuando tus fotos tienen un buen alcance, cuando tus historias están súper súper acomodadas, súper vistas, entonces pues dices, no hay problema, ¿no? Pero cuando hay un bajón, cuando Instagram te castiga, dices, ¿qué voy a subir, no? Y entras como, ajá, en esa desesperación. Y mucha gente cae en baches creativos que ahí se quedan, ¿eh? En baches de, es que no sirvo para esto, es que la gente, por el mismo tema de la aceptación. Entonces, es un tema muy extenso, nos podemos tardar 5 horas si quieres, sí. Pero yo las fotografías que ya estoy subiendo, ya lo hago por mí, ¿no? Y no, okay. no te voy a mentir.
Te me trabaste otra vez. ¿No?
Quiero crecer. ¿Ya estoy?
Ya. Me dijiste, ¿y no te voy a mentir?
Y no te voy a mentir. Ah, no, nada más. no te voy a mentir, pues la verdad es que la parte de los likes es una parte, pues que todos nos vemos, ¿no? O sea, todos decimos, quien te diga, ay, no, es que yo lo hago por amor al arte. Pues sí. Pues realmente sí, pero los likes, seamos honestos, sí entran ahí en una parte de, ah, sí, porque si haces fotografía para ti, no la subes a redes sociales.
Claro, tan fácil.
Y realmente hay fotógrafos, que están ganando súper bien, no suben su trabajo a Instagram, porque no buscan aceptación, porque ya tienen chamba. Porque ellos lo que quieren es dinero, no quieren likes. O bueno, pues quieren hacer su trabajo y que le paguen por ello, ¿no? Entonces,
claro,
pues entra como esa parte de decir, no lo hago por eso, ¿no? Pero realmente todos los que estamos subiendo contenido, pues sí lo hacemos con el fin de querer subir, ¿no? Y la verdad es que la plataforma Instagram se ha convertido específicamente ya en una cosa totalmente muy diferente a lo que empezó. Empezó con una plataforma de fotografía. De hecho, pues el logo es una cámara. Y ahorita realmente ya vemos que es, ¿cómo decirlo? Ya no ven como el lado artístico. O sea, nosotros como fotógrafos, ya, el lado romántico y todo, como que hacemos, yo voy a subir esta foto y es súper bonita la composición, la iluminación, la técnica que empleo, la técnica de esta fotografía es impecable, pero realmente Instagram está premiando, está dando el alcance a la gente que está subiendo bailecitos, que está subiendo trends virales. Entonces, Instagram se ha vuelto en algo que no, o que a mí no me agrada, que es, se está convirtiendo en la parte de un TikTok, una copia de otras plataformas, vamos, porque no solamente TikTok, también lo ha hecho con Snapchat y también lo ha hecho, o sea,
que quieren demás, claro,
todo, que realmente Instagram ya perdió el sentido de realmente para qué era la plataforma, ¿no? O para qué yo sentía que era la plataforma. Digo, a lo mejor para mí la plataforma era eso, ¿no? Pero pues para los creadores, para Mark Zuckerberg, lo que le importa pues es la lana, ¿no? Y
claro,
para él va a decir, Instagram ahorita es TikTok 2.0 y va a ser TikTok 2.0, ¿no? O va a querer quitar del mercado a TikTok, o va a querer quitar del mercado a la plataforma en turno. Entonces, pues es como diferente, y también para mí es un reto como creativo pues yo no voy a entrar a la onda como de los bailecitos, esas cosas, pues yo no las voy a hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer mis fotografías, o más bien videos, por te digo, también la parte del dron también como que entró, pero también, no te voy a mentir, también como que los reels y todo eso como que ha generado también una inquietud por el video.
Claro.
Entonces empiezas como a ver, ok, ¿cómo hacerle para pues estar en tendencia, para estar vigente, pero no ser, no subir bailecitos, ¿no? Ah, pues ok, vamos a ver de qué modo lo podemos hacer. Hace rato me decías de un ejercicio que hiciste con un fotógrafo y te lo dije, esto queda perfecto para un reel. Entonces, es esa parte, ¿no? A lo mejor y no desapegarte de las cosas, porque pues al final del día la plataforma tenemos que adecuarnos si queremos estar en ella, no es forzosamente que estemos o no en ella, pero si queremos estar en ella tenemos que como adecuarnos, ¿no? Para poder
ir acorde a la globalización que va llevando.
Tener,
¿no?,
una vigencia. Tener una, claro, vigencia, ¿no? Y también yo lo veo en el lado de que también es un crecimiento, ¿no? Porque el siguiente paso de la fotografía, pues también es el video. Entonces empiezas a crear videos y también empieza a ser como esta parte de soltar un poquito más la creatividad. O sea, ya lo hacías con tomas, ya lo hacías como buscando encuadres, como buscando
ya situaciones. Lo estático. Ahorita.
Bonito, ajá, ahora ya como que lo tratas de hacer, pero ya en movimiento y ya en video, entonces eso te genera una parte padre, una parte que creativamente te va abriendo, ¿no?
Ok.
Si lo vemos ya analíticamente, pues es un reto también para nosotros, ¿no?
Fíjate que la parte de Instagram, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, si queremos seguir en la fotografía, hay que actualizarnos y sí hacer no solo fotografía, sino contenido multimedia. Pero, sinceramente, uno de los motivadores para este podcast es de que he visto mucho chavito que se ha hecho pasar por educador. Y lo digo así, o sea, porque de repente agarran y te dicen, no, ¿sabes qué? Para hacer esto necesitas solamente... O sea, te dicen, para generar una fotografía con tonos bajos, tienes que bajarle la exposición. Y ves, y te quedas así como... te quedas así como de... Chale, ¿qué pasó aquí, no? O sea, si bajas la exposición, de hecho generas contraste, se ve más y se ve oscuro y ya, pero se ve más contrastado al final del cabo. Entonces me quedo así como de, no manches, 50,000 personas aquí pensando que así van a lograr hacer las cosas, como que no. Y es también por eso que trato de traer a gente que sabe lo que hace y pues vaya, empiezan a dejar como, si se dan cuenta, o empiezan a dejar varios tips ahí chiquillos a lo largo de la plática.
Claro.
Y es, claro, es uno de los motivadores principales, la verdad. Y otra es conocer y abrir.
Fíjate que en un principio decía, ay, ¿qué hago, no? Para estar como en la tendencia. Y empecé a hacer como estos videos. Y digo, lo voy a criticar, pero lo he hecho, ¿no? Me voy a contradecir, ¿no? Y voy a decir, ay, doble moral, ¿no? Pero esta parte de ay, no hagas fotografías como turista, no hagas fotografías comunes, haz fotografías que lo único que hacen es abres el gran angular y
el lente hasta abajo.
Y eso, y de super foto, ¿no? Entonces, ajá, como que dije, ¿no? Y hay chavos que ya tienen más de 100,000 seguidores con puros tips de fotografía así.
Sí, 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 me pasa.
Entonces yo digo, ok, el gran ángulo, yo te lo dije hace rato, ¿no? El gran angular es chido, el gran angular es bueno porque tienes mucha amplitud de lo que puedes ver. Soy amante de las GoPro por el ojo de pez.
El ojo de pez.
No, claro, de las GoPro, sino del ojo de pez. Soy amante porque pues, ves todo, ¿no? Pero también me gusta la deformación que se genera muchas veces en esa parte. Pero también puedes lograr cosas muy interesantes con un teleobjetivo. Muy interesantes.
Claro, solamente que ahí es como, no sabes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner una persona o puedes poner un carro, por ejemplo, que se notaría más y le tomas una fotografía con un 14 hasta un 200 y vas viendo toda la transición y ninguna foto se parece en absolutamente nada.
La compresión del lente.
Exactamente. Entonces es ahí cuando empiezas a tener, por ejemplo, yo estos me lo imagino así como para súper detallitos, ¿no? Que súper líneas y demás. Y en retrato yo no ocupo teleobjetivos como tal, también porque yo tengo una crop, igual, una APS-C, pero no he sentido que tenga que cambiar todavía. Bueno, a veces sí.
Haz el ejercicio de hacer fotografías con el... Pues ¿tienes un 70-200?
Tengo un... No, lo vendí. Tengo un 18-135, es el más largo que tengo ahorita.
Ah, pues haz fotos con el 135... el resultado de a mí también me agrada, te digo, también si hago retrato me agrada bastante del 85 al 135. Digo, es muy comprimido, tienes que estar como a 4 metros, 5 metros que va,
¿no? Es solo para sacarle un ojo, ¿no?
Pero la verdad, el resultado también, haz pruebas, vas a ver que no te vas a arrepentir, la verdad es un resultado diferente y es chido también.
Sí me gusta y sí he hecho con full frame en 70-200, no con mi cámara. Con mi cámara no me voy tanto a eso. Fíjate que ahorita ando mucho en el mood de, ok, sí le hago fotografía a modelos y lo que quieras, pero ya no quiero que sea tan solo la modelo. Quiero que mi entorno sí sea parte de la fotografía y crear algo un poquito más distinto. Sí, que no va a gustar tanto, sí, pero ya llevo mucho tiempo en esto. Ya, que sea para mí la onda, ¿no?
Claro. Es que entra esa parte de que tienes que evolucionar tu trabajo, ¿no? Y te tienes que ver...
El hambre de creatividad, ¿no? O algo así. Yo lo veo así.
Exacto, exacto. Sí, justamente es eso, ¿no? El querer estar creando. Es lo que te decía justamente el video. Es un reto. A lo mejor que tú hagas fotografías de otro modo, ya es otra cosa muy diferente y te va abriendo como... ¡Ah! Te va abriendo pues sí, tu creatividad se va viendo. A mí me encanta hacer fotografía street. Me encanta. Me encanta ver... Soy muy observador. Cuando voy a la calle y digo, ahí hay una escena, ¿no? Esa uh-huh. escena está hermosa. Si tuviera mi cámara, ya hubiera hecho la foto y la foto me hubiera encantado. No sé, un señor con traje en una calle, la luz le pega directamente en la cara nada más. O sea, es como ese tipo de cosas, de sí, sí. ejemplos que yo me pongo, wow, el street es increíble, ¿no? Hay de streets a streets, ¿no? Y muchos fotógrafos o hay streets que no puedo comprender tanto o que no entiendo, como por ejemplo pues, tomar nada más simplemente una foto a una persona que va en la calle, pero si la persona no te dice nada, o sea, pues no. Yo a lo mejor yo en ese momento no vi esa parte o qué fue lo que quería transmitir el fotógrafo con esa fotografía. Pero si hay fotografías que digo, es la escena, esa foto fotografía, te digo, no solamente de street, sino de sociales, de modelaje, de retrato, o sea, muchas cosas, ¿no?
¿Sabes qué siento, bro? O sea, me entraron las ganas de decirte. Me gustaría que un día agarráramos y nos fuéramos. O sea, que siento que tú me nutrirías muchísimo en mi formación. Y podemos sacar así un videito para un poquito de contenido para los canales, ¿por qué no? O sea, tanto tu Instagram como pues, el canal de YouTube de 21. Y, uh-huh. y me vas como mostrando el ojo de este tipo de fotografías más de arquitectura que la verdad yo no he hecho. Y ya, ajá. si un día tú quieres, te invito al estudio. Y hacemos algo.
Encantadísimo. A mí yo le decía a Enrique, invítame a tus shows. Y Enrique Ripper. Pero, híjole, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de tiempos, más que nada de eso, ¿no? Vaga redundancia. Nunca quedábamos en nada, ¿no? O me decía y yo, no tengo disponible. ¿O qué onda? ¿Vas a hacer fotos? No tengo nada. No tengo plan y así de... Pues, y nunca como que cuadramos algo, pero igual nos damos el tiempo y te digo, a mí me encanta la luz del amanecer. Yo al chavo de media le dije, ese bro salía a mediodía, le digo, no, bro, vamos temprano, vamos a hacer fotos. Ah, es que es bien temprano, que no sé qué. Sí, yo sé que es bien temprano, bro, pero la verdad.
Vale la pena, sí.
y le he dicho a Enrique, vamos a hacer fotos, vamos a, hay que salir y nada, nunca puede, nunca quiere, brother, pero un día de estos me lo voy a llevar y vas a ver que ya todos sus shootings van a ser el amanecer. Obviamente, claro. Se la modelo skin.
Claro. Pero bueno, mi buen Vic, muchísimas gracias por estar aquí, hermano.
No, hombre, ¿de qué? Pues nos ponemos de acuerdo para cuadrar esas salidas y sí, como dices, generar contenido.
Claro, y que los chicos puedan ver, pues ahora sí que un poquito de todo, ¿no? Muchísimas sí. gracias de verdad por tu tiempo y por todos los consejos que nos diste, sin creer, pues sí. O sea, yo andaba así como tratando de aprenderte también todo. Muchísimas gracias. Pues,
en este camino yo creo que tenemos que ir aprendiendo cada día y nunca terminas de aprender. Cuando tú digas, ya no sé todo, retírate, vete, porque pues realmente no. Yo siento que no, realmente no sé lo que me gustaría saber, o sea, en el grado. Me gustaría hacer mucho más cosas que no las hago por cuestiones de tiempo o simplemente de siria, pero me gustaría aprender también muchas cosas. No... o sea, qué chido, ¿no? Que me dices que aprendes algo de mí. Pero siento que no sé nada.
Siempre pasa. Sí, yo creo que de todos los fotógrafos siempre nos pasa que sentimos que no sabemos o no lo que queríamos. No sé si me entiendes.
Es que sabes, como no somos fotógrafos. Bueno, no sé, ¿tú eres fotógrafo de escuela?
No.
Okay. Como somos fotógrafos empíricos,
claro,
como que nos da como el miedo de decir, híjole, si lo que estoy diciendo está mal, mejor me...
Sí, la estoy regando.
Mejor me callo, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, dentro de la parte también de la experiencia, ¿no? Aprendiendo, ahora sí que echando a perder se aprende y o sea, prueba y error. ¿Así claro. ha aprendido lo que sé?
Pues de hecho, sí. Pero bueno, mi hermano, te mando un abrazo.
Muchísimas ya gracias. Estamos en comunicación para esa salida y pues va.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.